Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. En los próximos minutos se incorpora Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Porque vamos a hablar a continuación, también en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con el vicepresidente regional, con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguimos en Madrid en fase 2. La semana que viene llegará la fase 3, se finalizará el estado de alarma. Ahora mismo, la principal preocupación, tal y como quedó ayer de manifiesto en la conferencia de presidentes de la Comunidad de Madrid, cuando entremos de nuevo en la normalidad, es el aeropuerto de Barajas. ¿Qué tipo de plan le han propuesto ustedes al gobierno o qué le piden al gobierno? ¿Y por qué el aeropuerto de Barajas, si lo es la principal preocupación ahora mismo del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, porque estamos preocupados. Barajas fue, sin duda, el principal foco de entrada del virus en la Comunidad de Madrid y no entendemos cómo después de 3-4 meses se vuelve a abrir otra vez sin ningún tipo de restricción, de medida de seguridad, de medida de higiene, de control. La semana que viene, el domingo, sin ir más lejos, se abre a todo el espacio Schengen, que son muchos países, pero es que a partir del 1 de julio se abre a todo el mundo. Podrá venir gente de Brasil, de Asia, de Estados Unidos, sin ningún tipo de control a priori, al menos que se nos haya comunicado. Y a mí eso me preocupa a todo el gobierno, y por eso estamos pidiendo al gobierno de Sánchez un plan, bueno, pues en el que se nos garantice que las personas que llegan a España o bien han pasado ya las pruebas en sus países y están libres de virus, o bien aquí en tierra se les va a hacer algún tipo de prueba y luego un control posterior, no sé, pero es una preocupación evidente porque Madrid es una ciudad de mucho tránsito y nos preocupa que no hayamos aprendido la lección.
¿Va a haber algún tipo de ayer el presidente del gobierno hablaba de una reunión del ministro de Sanidad con el consejero de Sanidad, esas demandas las van a trasladar ustedes inmediatamente, supongo?
Sí, ya hemos pedido esa reunión con el ministro y estamos a la espera de que nos digan exactamente qué plan tienen pensado para Barajas. Y yo también diría no solamente para Barajas, sino para todos los aeropuertos de España. Llega el verano, España es un destino turístico muy importante y creo que no debemos echar por tierra todo lo que hemos hecho durante estos meses. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el gobierno de España. Sé que en algunos asuntos es la propia Unión Europea la que tiene que tomar medidas, pero yo desde luego estoy preocupado por lo que pueda pasar a partir del domingo.
A partir del domingo nos podemos mover también con libertad por toda España. Hay distintos gobiernos regionales que han hecho distintas manifestaciones, sus presidentes especialmente, Murcia, Castilla y León, Galicia, preocupados por la movilidad y especialmente la movilidad de los madrileños. ¿Sí? Como si los madrileños ahora, a partir del 22, fuéramos una causa de problema en el resto de España. No sé si usted ha interpretado de alguna manera esas manifestaciones o qué dice usted en el sentido contrario, de todos los que van a poder venir a Madrid a partir del lunes 22 a ver el Museo del Prado, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es recíproco. El hecho de que podamos movernos, lo que va a generar es romper, digamos, estas burbujas en las que hemos estado viviendo durante todas estas semanas dentro de España y empezar a movernos libremente. Creo que es una buena señal de que las cosas van bien, que podamos movernos entre comunidades autónomas. También es una muy buena noticia para muchas provincias que están esperando a otros turistas interiores, a personas de Madrid, por ejemplo, para las playas, segundas residencias, etcétera. Y también, por supuesto, para Madrid, para que siga viniendo gente de otras regiones y se reactive el turismo. Es buena noticia para todos, pero hay que hacerlo, como digo, con seguridad. Yo creo que el hecho de que estemos en verano, el hecho de que estemos doblegando la curva, de que cada vez haya menos contagios, eso no puede significar que bajemos la guardia, que nos fiemos, que le perdamos el respeto al virus y que pensemos que hemos ganado la batalla. No la hemos ganado. El virus sigue estando ahí, sigue habiendo posibles focos de contagio, no tenemos vacuna, no hay medicina. Entonces, hay que seguir siendo especialmente conscientes, y todavía más ahora que reabrimos la economía, para tomar medidas de autoprotección. Mascarilla, distancia física es imprescindible, el lavado frecuente de las manos, y eso tiene que ser hasta que haya una vacuna. Así que, bueno, es importante ahora que sigamos trasladando ese mensaje de estar alerta, ¿no? Que llegan las playas, llegan las piscinas, pero eso no significa que tengamos que dejarnos en casa la mascarilla, todo lo contrario. Hoy más que nunca, mascarilla siempre. De hecho, yo le voy a proponer al Consejo de Gobierno, a la propia presidenta esta semana, que instemos al Gobierno de España a que la venta de las mascarillas bueno, pues sufra una reducción en el IVA. Ahora mismo el IVA de las mascarillas y de los geles está al 21%. Y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros, y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al gobierno de España para su posible rebaja.
Pues eso es una novedad, esa es una noticia que usted anuncia ahora mismo aquí en Onda Madrid, que van a proponer al gobierno la rebaja del IVA de las mascarillas y de los geles hidroalcohólicos. Pero repreguntándole por lo anterior, ¿cómo se toma usted que se insinúe que los madrileños somos un peligro?
Pues mal, ¿cómo lo voy a tomar? Nunca hemos sido un peligro, somos una sociedad y somos gente abierta, gente que nos encanta que vengan a visitarnos a la Comunidad de Madrid, también nos encanta salir a otras regiones, y yo creo que ese tipo de discursos ayudan más bien poco, ¿no? Porque hay que hacer es tomar las medidas de precaución necesarias, independientemente de dónde seas, seas autóctono del lugar o seas de otro sitio. Lo que hay que garantizar es que la movilidad se hace en base a una serie de circunstancias de seguridad, ¿no? y de garantías. Y ya está, da igual de dónde vengas. Yo ese discurso, bueno, no quiero tampoco ser ofensivo, ¿no? Pero un discurso en pequeñito, pues no lo comparto. Hay que poner en marcha medidas que garanticen que todos nos podamos mover con libertad, vengas de donde vengas, vengas de España o vengas de China o vengas de Brasil. Ese tipo de discursos, con un cierto retufo xenófobo, ¿no? No lo comparto en absoluto.
Dígame, la semana que viene termina la alarma, Madrid, supongo que van ustedes a pedir el pase a fase 3 y ya tiene en su mano la comunidad establecer cómo es la famosa desescalada. ¿Qué medidas de restricción tiene previsto aplicar el gobierno regional cuando tome el mando de la situación una vez que decaiga el estado de alarma? ¿Va a haber alguna novedad? ¿Ustedes qué tienen planeado?
Bueno, es que ya no hay que pedir el pase a la fase 3 porque ya somos nosotros, a nivel autonómico, los que desarrollamos esa fase 3. Una vez que el 21 decae el estado de alarma, también decae el sistema de fases. Y son las comunidades autónomas a partir de ahora las que definen cómo van a continuar con la desescalada. Y nosotros ya estamos trabajando en ese nuevo, en esa nueva, bueno, normalidad a partir del 21 de junio, con las competencias autonómicas ya asumidas de nuevo en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de España, digamos, solamente mantiene la capacidad de restringir la movilidad. Y ya ha anunciado que no lo va a hacer. Así que todas las competencias otra vez vuelven a las comunidades autónomas. Y estamos trabajando en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. Seguramente siga siendo por fases. O sea, a partir del 21 de junio no vamos a estar en una realidad sin restricciones. No va a ser así. Habrá restricciones seguramente durante bastantes semanas. Y esas decisiones las iremos tomando en el Consejo de Gobierno. Habrá sectores, pues, seguramente que tengan que tener más restricciones, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, todo el tema de todos los locales y negocios de ocio nocturno, discotecas, salas de baile, pues habrá que ser especialmente precavidos con la apertura de estos negocios y por lo demás, en el resto de sectores, ir abriendo de forma gradual. Es decir, que a partir del domingo no vamos a abrir todo al 100% otra vez. Iremos estableciendo fases y niveles y en función de cómo evolucione la pandemia, pues iremos abriendo más la mano. Ojalá que podamos volver a la normalidad cuanto antes, pero desde luego esa normalidad no será el 22 de junio.
Nos ha contado usted esta mañana que va a llevar al Consejo de Gobierno la propuesta de la rebaja del IVA para las mascarillas y los geles hidroalcohólicos del 21 al 4. ¿Planteó la presidenta en el Consejo de Gobierno, algún Consejo de Gobierno, esta investigación interna sobre las residencias de mayores o tuvo usted conocimiento también en la Asamblea de Madrid?
No, yo la verdad es que no lo comentamos en el Consejo de Gobierno, pero lo que sí que creo que es una buena noticia y es una buena iniciativa, ¿no? Anunciada por la presidenta en el pleno de la Asamblea, que además lo que busca es ofrecer transparencia a la gestión de la Comunidad de Madrid. Yo soy el consejero de transparencia y, por lo tanto, no cabe otra opción que estar de acuerdo. Creo que es una buena iniciativa que la encabezará la propia presidenta y que veremos los resultados en las próximas semanas, ¿no? Ya se ha puesto en marcha esa investigación con las consejerías, digamos, que han formado parte del mando único durante toda la gestión de la crisis, la Consejería de Justicia, la de Políticas Sociales y la de Sanidad, y a partir de ahí, bueno, pues todas las direcciones generales van a reportar a la presidenta lo que han ido haciendo durante todas estas semanas. Y a partir de ahí, en base a esa investigación, bueno, pues se ofrecerá las conclusiones a la opinión pública para que nadie tenga ninguna duda de que hemos hecho lo humanamente posible, todo lo que estaba en nuestra mano, para salvar el mayor número de vidas posibles frente a este virus.
¿Qué reconoce usted que se ha hecho mal en este asunto?
Bueno, pues seguramente el no haber actuado antes. Si hubiéramos sabido muchas más cosas y hubiéramos podido anticiparnos, desde luego yo y la presidenta también, por supuesto, habríamos decidido hacer las cosas antes. Cerrar los colegios, cerrar las residencias antes. Yo creo que lo que mejor hicimos, digamos, fue el ser los primeros en cerrar los centros de mayores y los colegios, pero a la vez fue lo peor que hicimos porque no lo hicimos antes, ¿no? Entonces yo, desde luego, si tuviera que decir algo que poder achacarnos, y que siempre pienso en ello, es qué hubiera pasado si hubiéramos reaccionado 2 semanas antes. Si hubiéramos tenido informes más certeros por parte del gobierno de España en lugar de en marzo, en mitad de febrero. Seguramente habríamos podido evitar mucho más la propagación del virus. Pero bueno, actuamos, creo que cuando supimos que la epidemia pues podía causar los estragos que iba a causar. Fuimos los primeros en toda España en actuar, ya digo, pero bueno, siempre nos quedará esa espinita clavada de decir, si hubiéramos actuado antes, seguramente habríamos evitado muchas cosas.
Felipe Serrano.
Sí, quería preguntarle por el asunto de los enfrentamientos que se han visualizado en el seno del gobierno regional entre el Partido Popular y Ciudadanos. En los últimos días se ha observado una menor beligerancia entre ambos partidos después de esos enfrentamientos. No sé si, aunque las diferencias persistan, han acordado ustedes una especie de tregua para evitar que el foco esté puesto continuamente en esas tensiones internas.
Bueno, es que la realidad es que lo que a veces sucede es que hay distintos puntos de vista. En un gobierno de coalición, pues mucho más que en un gobierno monocolor, ¿no? Porque no somos un ejército. Somos un gobierno unido, un gobierno sólido, un gobierno que tiene una serie de objetivos marcados y acordados hace ahora 9 meses, en un acuerdo de gobierno, pero evidentemente pues tenemos a veces distintos puntos de vista que se intentan resolver y que en el 99% de los casos se resuelven. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Madrid evidentemente es el objeto de muchas miradas, también es el objetivo batir para muchos partidos políticos, para grupos de presión que quieren ver que este gobierno se desgasta. Y eso está a cierto punto comprensible, pues, que siempre esté puesto el foco sobre nosotros y que cualquier posible discrepancia se magnifique y se exagere. Pero la realidad es que en el gobierno la inmensa mayoría de los temas los llevamos por unanimidad, hay consenso en prácticamente todos los asuntos y estamos funcionando bien. Creo que la propia dinámica del día a día lo está demostrando. La Comunidad de Madrid se está funcionando bien, las ayudas económicas están llegando, la gestión de la crisis, yo creo que ha sido pues, notable, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho y también los resultados que se han obtenido, siendo conscientes del drama que ha supuesto. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que son 9 meses de un buen gobierno que ha hecho las cosas bien y que espero que siga siendo así hasta el final de la legislatura.
Sí, Felipe.
¿Da por superado el enfrentamiento entre los consejeros Reyero y Ruiz Escudero por el asunto de las instrucciones para la derivación, no derivación de residentes, de las residencias a los hospitales, los famosos protocolos, los errores, si se aplicaron o no se aplicaron? ¿Este asunto está ya solucionado? ¿Tienen que dilucidarse todavía algún tipo de responsabilidades?
Bueno, yo creo que los dos consejeros han hecho lo que tenían que hacer. Y han hecho un grandísimo trabajo. Tanto Enrique Ruiz Escudero como Alberto Reyero se han dejado la piel durante estos meses, literalmente. Mañana, tarde y noche trabajando sin parar. Y son los que seguramente más saben de lo que ha sucedido en los hospitales, en el caso de Ruiz Escudero, del consejero de Sanidad, y de lo que ha sucedido en las residencias, el consejero Reyero, ¿no? Y lo que ellos han demostrado en estas últimas semanas es, en algunos casos, distintos puntos de vista sobre la misma realidad. El consejero de Políticas Sociales lleva ya más de 2 meses, ¿no? Pues diciendo lo que dice. En el caso de estos famosos documentos, lo que él dijo es que determinados documentos que se hicieron llegar a las residencias, él no estaba de acuerdo, no los compartía. Y de hecho la Consejería de Sanidad lo aceptó, lo asumió y lo entendió y lo retiró, porque se habían enviado por error, tal y como confirma la propia Consejería de Sanidad. Es decir, que las cosas se han hecho de la mejor manera posible, en un momento donde vivíamos en una situación muy parecida a una guerra silenciosa contra un virus que no le ves, que no te bombardea, pero que sí que está matando a la población, y que había que tomar decisiones, bueno, pues muy, muy difíciles, muy duras, y aparte ir cambiando esas decisiones cada muy pocos días, ¿no? Y eso ha sido lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo no creo que haya habido un enfrentamiento como tal entre los consejeros. Simplemente ha habido dos maneras de ver las cosas. Desde el enfoque de las residencias, por parte del consejero de Políticas Sociales, y desde el enfoque más sanitario, más hospitalario, más asistencial del consejero de Sanidad. Ahora, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es aprender de todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y desde el punto de vista, por ejemplo, de residencias, es imprescindible que mejoremos, que rediseñemos el sistema residencial en la Comunidad de Madrid, y seguramente en toda España, y seguramente en toda Europa, porque son modelos residenciales que no sirven para hacer frente a una epidemia, y a las pruebas me remito, no estaban preparados, ni están preparados a día de hoy, para hacer frente a una epidemia. Por lo tanto, hay que apostar por un enfoque más sociosanitario de las residencias, y todo eso es lo que hay que hacer ahora en estas reuniones, en estos grupos de reconstrucción de la comunidad, donde, entre otros asuntos, habrá que abordar este. Habrá que abordar qué modelo de residencias queremos para los próximos años en la Comunidad de Madrid, que garanticen un mayor cuidado sanitario a nuestros mayores y que minimicen al máximo el riesgo de sufrir como hemos sufrido por epidemias que puedan llegar.
A raíz de todos estos episodios, señor vicepresidente del Gobierno de Madrid, usted supongo que sabe, como lo sabemos todos, pues se ha publicado, ha habido declaraciones, informaciones a propósito de si un adelanto electoral en Madrid, si una moción de censura. Hoy, por ejemplo, leemos en el diario El País que el pasado viernes hubo un almuerzo en la sede del Partido Socialista al que asistió el presidente del Gobierno, su director de gabinete, el secretario general del PSOE de Madrid, que es el delegado del Gobierno, entre otros, para analizar la estrategia del Partido Socialista en Madrid y endurecer la oposición. La víspera, el presidente del Gobierno se reunió en Moncloa con Ángel Gabilondo, quien hace unos días dijo en una entrevista que no descartaba la moción de censura. ¿Temen ustedes que cuando termine el estado de alarma se presente una moción de censura en Madrid?
El PSOE puede hacer lo que considere, desde luego no va a salir adelante, porque necesitaría nuestros votos y eso no va a suceder. Y por lo tanto, yo, más que estar hablando de cómo destruir, yo le propondría al PSOE que valorara o planteara alternativas para ver cómo construir. Cómo construir grandes consensos, cómo construir, por ejemplo, en torno al nuevo modelo de residencias. Le pediría al PSOE de Madrid también que nos echara una mano al gobierno de la Comunidad de Madrid para intentar desatascar muchos asuntos que están pendientes en el gobierno de España. Por ejemplo, la financiación, que no termina de llegar, la que nos corresponde. Entonces, el PSOE tiene que elegir qué planteamientos quiere hacer, si construir o destruir. Y yo, desde luego, voy a proponerles que construyan. Y en base al gobierno de coalición que tenemos, también por nuestra parte vamos a intentar ampliar consensos y llegar a acuerdos más amplios y hablar con todas las formaciones políticas. Lo hemos hecho, nos hemos reunido con todos los grupos de la oposición y lo seguiremos haciendo. Pero, desde luego, la mano tendida a la oposición no es para que nos la corten, no es para que busquen grietas e intenten desgastar al gobierno, sino para reconstruir una situación económica y social en la Comunidad de Madrid que está devastada. Que eso es lo que me preocupa a día de hoy, en lo que estamos trabajando. Quien quiera sumar y quien quiera reconstruir, bienvenido, fantástico. Pero si ya están pensando en el poder y en ver cómo desestabilizar, pues entonces nos tendrán enfrente.
Que el presidente del Gobierno participe directamente en interesarse en cómo se está haciendo el PSOE y la oposición en Madrid, no sé si le preocupa más o menos, y luego le pregunto también si en algún momento usted también lo ha leído y se ha dicho que en la negociación de su partido Ciudadanos con el Partido Socialista, con el Gobierno de España, para la ampliación del decreto de alarma o la reunión que hubo, por ejemplo, el pasado viernes en Moncloa con la vicepresidenta Calvo, si Madrid ha estado metida en esa negociación, si el futuro político de Madrid ha estado metido en esa negociación de su partido a nivel nacional con el Gobierno de España.
Pero bien, todo eso es política ficción, ¿no? Que alimenta muchas tertulias y muchos debates, y yo lo respeto, pero de verdad que no estamos en esas. Y yo creo que sería una falta de respeto también a los madrileños estar pensando en ese tipo de planteamientos, elecciones anticipadas, mociones de censura, intercambio de cromos. Es que lo que nos están pidiendo es que solucionemos una papeleta que tenemos en la Comunidad de Madrid en toda España, que es brutal. Es que fíjese que en la Comunidad de Madrid todavía hay más de 400.000 personas que siguen en ERTE, que hemos destruido empleo en el mes pasado y en el anterior, y que tenemos una situación dramática también en Cáritas, en Cruz Roja, donde sigue habiendo gente que acude allí a buscar bolsas de alimentos porque no tiene que comer. Esa es la situación hoy. Todavía tenemos personas que siguen falleciendo en Madrid por el COVID. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa al gobierno regional. No estamos en otras claves. Por mucho que Sánchez se se empeñe en confrontar con nosotros, por mucho que el PSOE busque, lo quiera buscar en Madrid. Entonces, creo que sería una falta de respeto a los madrileños centrarnos en eso y no centrarnos en lo importante. Y yo estoy en lo importante y el gobierno también, de la Comunidad de Madrid. Y luego, cuando vayan pasando los meses, pues ya veremos qué ha sucedido en Madrid, quiénes han sido los responsables de cada hecho, de lo que ha sucedido, y habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas. Y en 2023, cuando acabe la legislatura, pues los madrileños ya verán, bueno, pues, si es que somos merecedores de volver otra vez a gobernar la Comunidad de Madrid en 2023, o si tiene que gobernar la otra. Pero pues, en esos tiempos, todo lo que no sea eso, creo que es confundir el objeto, ¿no? y las prioridades, que son desde luego para nosotros, insisto, el gobernar, el hacerlo bien, el tratar de no fallar lo menos posible, y que los madrileños nos vean como un gobierno sensato, un gobierno, bueno, pues, responsable y trabajador.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que sé que tiene usted otros compromisos. Gracias por los minutos que ha dedicado a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid, en este lunes. Que vaya bien, Ignacio.
Un placer, gracias. Buenos días.
Hasta la próxima.